Muy buenos días, mis hermanos. Vamos a dar inicio a la escuela dominical en esta mañana. Qué bueno estar en la casa de Dios una vez más y verlos a todos ustedes. Y vamos a continuar con nuestra serie de enseñanzas sobre el libro de Jeremías. Así que por hoy vamos a iniciar en Jeremías capítulo 1. Jeremías capítulo 1, y tal vez se están preguntando otra vez el capítulo 1. Pero ya vamos casi 20 enseñanzas de este libro. Pero hay algo que queda pendiente del capítulo 1, entonces leyendo dos pasajes para iniciar, el versículo 5 y el versículo 10, vamos a ver el tema de hoy. Jeremías 1, versículo 5 y versículo 10 dicen así: antes que te formas en el vientre te conocí, y antes que salieses de la matriz te santifiqué, te di por profeta a las gentes. Verso 10, mira que te he puesto en este día sobre gentes y sobre reinos, para arrancar y para destruir, y para arruinar y para derribar, y para edificar y para plantar. Vamos a orar. Padre Celestial, bendice la enseñanza de tu palabra en esta mañana. Bendice a cada hermano, hermana que esté presente, Señor, que podamos entender lo que estamos leyendo y poner la aplicación también en nuestras vidas, Señor, y a nuestro alrededor. Gracias, Señor, porque tú eres nuestro Dios, somos tus hijos y nos gozamos, Señor, en la esperanza y la paz que tenemos en ti. Ahora darnos, Señor, una mente para entender tu palabra. En el nombre de Jesús pedimos esto. Amén. Muy bien. Dos veces en este primer capítulo encontramos el inicio del ministerio de Jeremías y Dios específicamente le dice que él sería un profeta a las gentes. Así dice el verso 5 y así dice el versículo 10. Y estos dos versículos enfatizan el hecho de que el alcance del ministerio de Jeremías no solamente sería la nación de Israel, sino era la intención de Dios de alcanzar también a las naciones gentiles. No se olviden, hermanos, cuando encontramos la palabra gentes o pueblos en el libro de en los libros proféticos, muchas veces, casi siempre podría decir, está refiriéndose a las naciones gentiles en comparación al pueblo de Israel. Y es cierto que la mayor parte del Antiguo Testamento se enfoca en el trato de Dios para con su nación, la nación de Israel, pero también hay una gran parte del Antiguo Testamento y de las profecías de Jeremías que hablan de las naciones gentiles también. Van a Jeremías 51, en forma de introducción vamos a ver varios pasajes donde Dios se dirige a las naciones gentiles. Jeremías 51 y versículo 59 a 64, dice la Biblia: palabra que envió Jeremías profeta a Seraías, hijo de Nerías, hijo de Masías, cuando iba con Sedequías, rey de Judá, a Babilonia, el cuarto año de su reinado. Y era Seraías el principal camarero. Escribió pues Jeremías en un libro todo el mal que había de venir sobre Babilonia, todas las palabras que están escritas contra Babilonia. Noten ahí. La parte de la profecía de Jeremías contenía juicio contra la nación de Babilonia, no solamente contra de Israel. Verso 61. Y dijo Jeremías a Seraías: cuando llegares a Babilonia y vieres y leyeres todas estas cosas, dirás: oh Jehová, tú has dicho contra este lugar que tú lo habías de talar, hasta no quedar en el morador, ni hombre ni animal, sino que para siempre ha de ser asolado. Y será que cuando acabares de leer este libro, le atarás una piedra y lo echarás en medio del Éufrates. Y dirás: así será negada Babilonia, y no se levantará del mal que yo traigo sobre ella, y serán rendidos. Hasta aquí son las palabras de Jeremías. Es curioso porque al inicio del libro de Jeremías, Dios dice que Jeremías sería un instrumento tanto para comunicar a la nación de Israel como las otras naciones. Y al mero final del libro de Jeremías 51 encontramos que se acaban las palabras de Jeremías, pero no antes de él escribir una profecía de cómo Babilonia sería destruida. Así que vemos en este libro de Jeremías, Dios lo usó para comunicar sus verdades a más naciones que simplemente la nación de Israel. Por ejemplo, capítulo 46, rápidamente. Capítulo 46 y versículo 2. En orden a Egipto. contra el ejército de Faraón Necao, rey de Egipto, que estaba cerca del río Éufrates en Carquemes, al cual hirió Nabucodonosor, rey de Babilonia, el año cuarto de Joacim, hijo de Josías, rey de Judá. Y esta profecía es contra la nación de Egipto, en capítulo 46. En capítulo 47, verso 1, vemos una profecía en contra de los palestinos. Y todo el capítulo 47 contra los palestinos. El capítulo 48 es acerca de Moab, los moabitas. También capítulo 49 tenemos la profecía contra los hijos de Amón o los amonitas. Así que podemos ver que el ministerio de Jeremías abarcaba más naciones que simplemente la nación de Israel. Era contra Babilonia, contra Egipto, los palestinos, moabitas y los amonitas. Además, muchos de los otros profetas mayores, Isaías, Ezequiel, Daniel, fueron comisionados para ministrar a las gentes, a los gentiles también. Así que vamos a analizar un poco el material en el libro de Jeremías y ver la relación entre Jehová y las naciones gentiles. No olvidando que Dios tenía una relación especial con la nación de Israel. Eso es por cierto. Él los escogió a ellos para mostrar su poder, para mostrar su gloria, para comunicar a las otras naciones sus verdades. Pero eso no quiere decir que a Dios no le importó la conducta de las demás naciones. Y el libro de Jeremías hace eso muy claro. La primera cosa que vamos a ver es el control divino de las naciones. Vayan a Jeremías 10. El control divino, el control de Dios en cuanto a las naciones. Jeremías capítulo 10 y versículo 7. 10:7 dice así. ¿Quién no te temerá, oh rey de las gentes? Porque a ti compete ello. Porque entre todos los sabios de las gentes y en todos sus reinos no hay semejante a ti. Normalmente cuando alguien es presentado como un rey, se dice el rey de Inglaterra, el rey de Escocia, el rey de cualquier país, porque ese rey es rey sobre esa nación y ninguna otra. Pudiera haber a alguien que tiene un reinado que abarca dos países, pero no es lo más común. O podríamos pensar en presidentes también, presidente de X nación. Pero cuando Jeremías habla de Jehová Dios, él lo presenta como el rey de las gentes, de todas las naciones. Y el reino de Dios es tan diferente. En versículo 7 al final dice que no hay semejante a ti. No te puedo dar una comparación de cómo es el reino de Jehová sobre todas las gentes, porque no tiene comparación. No hay forma de nosotros describir el control que Dios tiene sobre todas las naciones. Basta con decir que el dominio de Jehová no es limitado por los confines de Israel. Y esto lo vemos en nuestros tiempos. Que un policía de un municipio no tiene jurisdicción, no tiene autoridad cuando pasa a otra ciudad. O un policía estatal, si pasa a otro estado, entonces pierde su autoridad. Igual podríamos pensar en los ejércitos de las naciones. Pierden su autoridad cuando salen de un cierto lugar geográfico. Pero no es así para con Dios. Dios, siendo el creador del universo, tiene dominio sobre todas las naciones. Su dominio es universal. Van a Salmo 22. No solamente Jeremías entendió esto. El salmista habla del dominio de Jehová. Salmo 22 y versículo 28. Dice, porque de Jehová es el reino, y él se enseñoreará de las gentes. Otra vez, gentes, gentiles, naciones. Está hablando el pueblo, no el pueblo de Israel, sino el pueblo gentil. El salmista reconoce que Dios se enseñorea de las gentes. Ahora bien, entendemos eso y lo creemos firmemente. Pero también en el libro de Jeremías vemos las manifestaciones del dominio universal de Dios. Y eso es de esperar. Porque si alguien está a cargo de una nación, se va a ver ciertas manifestaciones de su reinado sobre ese país. Y lo mismo es con Dios. Dios no solamente es, en teoría, el rey de las gentes. Dios, en práctico, también es el rey de todas las gentes. Y vamos a ver 1, 2, 3, 4 cosas sobre el reino universal de Dios y cómo se puede manifestar. Jeremías 1. Primeramente, Dios preside sobre el levantamiento de los reinos gentiles. Jeremías 1, versículos 14 y 15. Dice, y díjome Jehová, del alquilón se soltará el mal sobre todos los moradores de la tierra, porque he aquí que yo convoco todas las familias de los reinos del alquilón, dice Jehová, y vendrán y pondrán cada uno su asiento a la entrada de las puertas de Jerusalén y junto a todos sus muros en derredor y en todas las ciudades de Judá. Las otras veces que hemos leído este pasaje ha sido con el fin de mostrar que Dios estaba preparando a Babilonia para juzgar a Israel por su pecado. Pero noten una frase en versículo 15, como inicia, he aquí que yo, Dios hablando, yo convoco todas las familias de los reinos del alquilón, del norte. Así que Dios tiene el poder para convocar una asamblea para juzgar a su pueblo de Israel. Cuando Babilonia se levantó en poder y se hizo un poder mundial, alguien podría decir, no, es que tiene muchos soldados entrenados, no, es que tiene un buen líder, tiene un buen rey, tiene alguien que es muy valiente para vencer otras naciones. Pero Dios dice, no es así. Yo lo convoqué. Dios es responsable por el levantamiento de los reinos gentiles. Y el caso más obvio es el caso de Babilonia. Más adelante, hermanos, aunque no dice Babilonia en versículo 15, es identificado como tal. Vayan a capítulo 4, Jeremías 4, versículo 6. 4, verso 6. Alzad bandera en Sion, juntaos, no os detengáis. Porque yo hago venir mal del alquilón y quebrantamiento grande. Dios dice, yo soy responsable por esta venida y esta invasión de la nación de Babilonia contra ustedes. Yo lo he hecho. Capítulo 25. Capítulo 25. Y no crean que Babilonia es la excepción, el único caso. Dios puede levantar cualquier nación, sea pequeña, sea grande, para cumplir sus propósitos. Jeremías 25, versículo 9, dice, otra vez Dios hablando, he aquí, enviaré yo y tomaré todos los linajes del alquilón, dice Jehová, y a Nabucodonosor, rey de Babilonia, mi siervo, y traerélos contra esta tierra, y contra sus moradores, y contra todas estas naciones en derredor, y los destruiré, y pondrélos por escarnio, y por silbo, y en soledades perpetuas. Noten cómo Dios otra vez dice, yo estoy enviando a Nabucodonosor que descienda de Babilonia, que venga contra Israel. Ahora bien, esta declaración de parte de Jeremías, que Dios levantaría una nación como Babilonia, una nación que obviamente no era una nación perfecta, era una nación pecaminosa, era una nación de idólatras, pero que Dios levantaría esta nación de Babilonia, tenía que ser extraño y haber causado mucha confusión para los judíos, pensando ellos, ¿cómo es posible que Dios va a usar una nación impía para juzgarnos a nosotros? No, esto no puede ser de Dios, esto tiene que ser otra cosa. Pero por eso Jeremías decía en varias ocasiones, Dios es responsable por el levantamiento de este reino gentil. Ahora bien, Jeremías 27, otra manifestación del control divino de Dios sobre las naciones, es que Él propone algo que los otros reinos deberían adoptar. Jeremías 27, versos, tenemos que leer desde verso 1, para agarrar el contexto, del 1 al 7. En el principio Del reinado de Joacim, hijo de Josías, rey de Judá, fue de Jehová esta palabra a Jeremías diciendo: Jehová me ha dicho así, hazte coyundas y yugos y ponlos sobre tu cuello, y los enviarás al rey de Edom y al rey de Moab y al rey de los hijos de Amón y al rey de Tiro y al rey de Sidón por mano de los embajadores que vienen a Jerusalén a Sedequías, rey de Judá. Y les mandarás que digan a sus señores: así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, así habéis de decir a vuestros señores. Paremos un momento. En verso 3 nos habla de una asamblea de embajadores. Todos los embajadores fueron mandados de diferentes países: rey de Edom, rey de Moab, hijos de Amón, Tiro, Sidón, etc. Todos a ellos habían llegado para juntarse y platicar sobre qué se iba a hacer con Nabucodonosor, porque estaba haciendo estragos, iba a crecer y hacerse el rey de todo el universo. ¿Qué vamos a hacer? Se juntan ellos. Dios manda a Jeremías a dar un mensaje a ese grupo de embajadores. Versículo 5. Yo hice la tierra, Dios hablando, el hombre y las bestias que están sobre la haz de la tierra, con mi grande potencia y con mi brazo extendido, y dile a quien me plugó. Y ahora yo he dado todas estas tierras en mano de Nabucodonosor, rey de Babilonia, mi siervo, y aun las bestias del campo le he dado para que le sirvan. Y todas las gentes le servirán a él, y a su hijo, y al hijo de su hijo, hasta que venga también el tiempo de su misma tierra, y le servirán muchas gentes y reyes grandes. Es curioso el escenario, porque ahí están los representantes de todas naciones. Y llega Jeremías y dice: yo tengo un mensaje de Jehová. Esto ni siquiera es del rey, esto es de Jehová. No estoy actuando como siervo de mi rey judío, sino como siervo de Dios. Y dice: Jehová dice que todos ustedes deben decir a sus señores, a sus reyes, que deberían someterse al yugo de Nabucodonosor. Deben servirle a él y a su hijo y a su nieto hasta que venga el tiempo que ya no tendrá su reino. Imagínese usted sentado en esa asamblea siendo representante de Moab. Y viene Jeremías, quien profesa ser un profeta de Jehová, y te dice: mi Dios dice que tú debes sujetarte al rey de Babilonia. Muchas gentes rechazarían eso, diciendo: bueno, si tú quieres hacerlo, bien por ti. Pero en cuanto a los moabitas, en cuanto a los amonitas, en cuanto a los edomitas, nosotros no lo vamos a hacer. No respetamos el consejo de su Dios. Pero aún en este caso vemos que Dios, como rey de las gentes, propone, manda, podemos decir, lo que las demás naciones deberían de hacer. Vaya que no todos lo hicieron. Ahora bien, vayan a Jeremías 48. Otra forma, otra evidencia de ver el control divino de las naciones es cuando Dios castiga a las naciones. Jeremías 48, versículo 15. Y más adelante haremos más mención de esto brevemente, por ahora algo resumido. Jeremías 48, verso 15. Destruido fue Moab, y sus ciudades asoló, y sus escogidos mancebos descendieron al degolladero. Ha dicho el rey, cuyo nombre es Jehová de los ejércitos. Moab fue destruido por el mismo rey, Jehová de los ejércitos. Hay un principio en el Nuevo Testamento que también podemos pensarlo aquí. En el Nuevo Testamento, nosotros como hijos de Dios recibimos castigo de Dios, porque somos sus hijos. Si fuéramos bastardos, no recibiríamos castigo. Así dice Hebreos 12, versos 6 a 11, por allá. Dios, cuando se trata el castigo de naciones, Él puede castigar a los amonitas, como puede castigar a los moabitas, como puede castigar a los israelitas. ¿Saben por qué? Porque todo es creación de Él. Dios no tiene que pedirle permiso al Dios de Moab para castigar a esa nación. No tiene que hacerlo. Es más, no lo va a hacer. Así que Dios muestra su control de las naciones en el castigo que Él daba a esas naciones. Jeremías 25. Una cuarta y última forma que Dios muestra su control es que Él levanta naciones y también las quita. Jeremías 25 y versículo 12. Y será que cuando fueren cumplidos los 70 años, visitaré sobre el rey de Babilonia y sobre aquella gente su maldad, ha dicho Jehová, y sobre la tierra los caldeos, y pondréla en desiertos para siempre. Este es curioso. En el mismo libro, Jeremías 1, que Dios habla de convocar los reinos del Alquilón del norte, Babilonia, Nabucodonosor, etc., para cumplir un propósito específico. Dice Dios que cuando ese propósito sea cumplido, cuando los 70 años de castigo se han cumplido para mi nación, yo voy a castigar a la nación que yo he usado para castigar a la nación de Israel. Tal vez nosotros decimos, ¿cómo es esto posible? ¿Por qué Dios va a castigar a la nación de Babilonia si ellos están haciendo su voluntad? Hermanos, esto nos muestra, lamentablemente, el nivel de decadencia espiritual al cual Israel había llegado. Que Dios usó una nación impía como Nabucodonosor y como Babilonia para castigarlos a ellos, no ignorando su pecado, no ignorando que también eran idólatras. Dios dice, solamente su castigo se va a demorar. Primero voy a castigarlos a ustedes, a los judíos, después voy a castigar a la nación de Babilonia. Y tal como él los levantó y profetizó hacerlo, también él los iba a quitar cuando el tiempo fuere necesario. Ahora bien, una segunda cosa sobre las naciones en el día de crisis es la conducta divina hacia las naciones. Jeremías 18. Jeremías 18, y este capítulo es muy conocido sobre Jeremías y la casa del alfarero, cuando él fue allá y vio la obra que estaba haciendo el alfarero. No vamos a enfocarnos tanto en esa parte del capítulo, sino desde el verso 7 hasta el verso 10, 7 a 10. En un instante hablaré contra gentes y contra reinos, para arrancar y disipar y destruir. Empero si esas gentes se convirtieren de su maldad de que habré hablado, yo me arrepentiré del mal que había pensado hacerles. Y en un instante hablaré de la gente y del reino para edificar y para plantar. Pero si hiciere lo malo delante de mis ojos, no oyendo mi voz, arrepentiréme del bien que había determinado hacerle. La conducta de Dios hacia una nación depende de la actitud de esa nación hacia Dios y su palabra. Eso es muy claro en versículos 8 y versículo 10. Dios dice, yo voy a tratar con una nación, cualquiera que sea, basado en su respuesta a mi palabra y mi voz. Versículo 7 presenta un caso cuando Dios habla de destruir una nación, arrancarlo por completo. Pero si esa nación escucha la advertencia de Dios, escucha de esa destrucción divina, de que habré hablado, dice Dios, yo lo hablé, lo dije. Y ellos se convirtieron de su maldad, yo me arrepentiré del mal de que había pensado hacerles. ¿Y cuál es, tal vez, el caso más famoso de esto? En los libros proféticos. De una nación que fue destinada a ser arruinada, pero después, al escuchar de la destrucción, se arrepintieron. Creyeron la palabra de Dios y Dios escatimó a esa nación por varios siglos. Así es. La predicación de Jonás a la ciudad de Nínive. Nínive no es Israel, hermanos. Nínive es la capital de Asiria. Así que cuando Dios habla de este principio de tratar a una nación basado en su respuesta a la palabra de Él, puede ser para con Israel, puede ser con los filisteos, puede ser para con los Estados Unidos, puede ser cualquier país. Esos son principios de cómo Dios trata a las naciones. Cuando una nación bajo el juicio, se arrepiente. Dios perdona y bendice esa nación. Pero también en versículo 9, cuando Dios habla de bendecir, de plantar y edificar una gente, si ellos, verso 10, hicieren lo malo delante de mis ojos, no oyendo mi voz, arrepentiréme del bien que había determinado hacerle. Y claro que la nación de Israel es un gran ejemplo de esto. Por 40 años, cuando atravesaron el desierto, tenían la mira, la expectativa de llegar a la tierra donde fluía leche y miel, ¿verdad? De heredar viñas, de heredar olivares, de pasarlo bien, pues. Pero durante esos años en el desierto, y a través de las predicaciones de Moisés en Deuteronomio, ellos también escucharon que Dios no les dio libertad para vivir como quisiesen en la tierra prometida. Siempre Dios ponía como condición de su estadía en esa tierra la obediencia a su palabra. O sea, si me obedecen, se van a quedar en su tierra. Si me desobedecen y son rebeldes, entonces, tanto como les di la tierra, se las puedo quitar también. Estamos llegando al punto cuando ellos perdieron su tierra durante el libro de Jeremías y Lamentaciones. ¿Por qué? Porque no escucharon la voz de Dios. Ahora bien, la ilustración más grande encontramos en Jeremías 40. Vamos allá. Y lo curioso es que Israel tenía que saberlo, que el pecado continuo contra Dios acarrea el castigo. Y Dios podría usar otra nación para juzgarlos si continuasen en su pecado. Pero aquí vemos que no solamente Israel tenía que entender esto, sino hasta los enemigos entendieron esto. Jeremías 40, versos 2 y 3. Tomó pues el capitán de la guardia a Jeremías y díjole: Jehová tu Dios habló este mal contra este lugar, y ha lo traído y hecho Jehová según que había dicho, porque pecaste contra Jehová y no oíste su voz, por eso os ha venido esto. Vino este hombre Nabuzaradán, capitán de allá de Babilonia, y le dice el profeta de Dios: esta invasión que estamos haciendo, este cautiverio en el cual ustedes están entrando, es por causa de su pecado contra Dios. Así que la desobediencia acarrea el castigo, sabemos esto. Y los principios de Jeremías 18, de que Dios trata con una nación en respuesta a la actitud de esa nación acerca de su palabra, es tanto para Israel como para cualquier otra nación vecina. Van a Jeremías 12. Jeremías 12 y versículos 14 a 17. Dice: así dijo Jehová contra todos mis malos vecinos. Estamos hablando de ciudades y naciones, mejor dicho, que rodean a Israel. Malos vecinos que tocan la heredad que hice poseer a mi pueblo Israel. Personas que estaban atacando, molestando, oprimiendo a Israel. Dice Dios: he aquí que yo los arrancaré de su tierra y arrancaré de en medio de ellos la casa de Judá. Y será que después que los hubiera arrancado, tornaré y tendré misericordia de ellos y harélos volver, cada uno a su heredad y cada cual a su tierra. Y será que si cuidadosamente aprendieron los caminos de mi pueblo para jurar en mi nombre diciendo: vive Jehová, así como enseñaron a mi pueblo a jurar por Baal, ellos serán prosperados en medio de mi pueblo. Mas si no oyeron, arrancaré la tal gente, sacándola de raíz y destruyendo, dice Jehová. Qué gran invitación tenemos de parte de Dios para las naciones gentiles. Dice él: voy a tratar con su pecado. Y posiblemente, tal como Israel va a ser desalojado, lo mismo puede pasar con ustedes. Pero si ustedes aprenden los caminos de mi pueblo, de Israel, ustedes aprenden cómo jurar en el nombre de Dios, no falsamente, sino ustedes desarrollan una relación verdadera conmigo, tal como ustedes, gentiles, enseñaron a mi pueblo a jurar por Baal. O sea, Dios sabía lo que estaba pasando. Ustedes han sido de mala influencia para mi pueblo. Pero si ustedes se dejan influenciar de hombres como Jeremías, de hombres como Ezequiel, de hombres como Oseas y Nahum y Miqueas y todos ellos, si ustedes se dejan influenciar por mi pueblo y comienzan a jurar por mi nombre, versos 16 al final, ellos serán prosperados en medio de mi pueblo. O sea, la decisión es suya. O te dejas influenciar por el pueblo mío, los que están haciendo bien, y les va a ir bien. Pero si no, verso 17, arrancaré a la tal gente, sacándola de raíz y destruyendo, dice Jehová. Así que vemos, hermanos, la conducta de Dios hacia las naciones, tanto para Israel como las demás naciones. Si una nación se opone a Dios y su pueblo, será condenada a destrucción. Si se arrepiente y somete a su palabra, esa nación será bendecida. Número 3, vamos a ver la divina condenación de las gentes. Como el rey y juez de toda la tierra, Jehová pesa los reinos de este mundo y les juzga por su pecado. Ya les mostré brevemente, del capítulo 46 a 51, vemos profecías para cada nación: Egipto, palestinos, Moab, amonitas, etc. Una condenación para cada una de esas naciones. Y varios pecados de las naciones gentiles son condenados. Vayan a Jeremías 46. Jeremías 46 y verso 10. Dios destaca algo de cada nación o varias cosas de cada nación. ¿Qué estaban haciendo y por qué iban a recibir la condenación de Dios? Jeremías 46, verso 10. Mas ese día será Jehová Dios de los ejércitos día de venganza, para vengarse de sus enemigos, y la espada devorará y se hartará, y se embriagará de la sangre de ellos, porque matanza será Jehová día de los Dios de los ejércitos en tierra de Alquilón junto al río Éufrates. Esto es la profecía contra Egipto. Y miren que Dios llama a esta nación sus enemigos, verso 10, para vengarse de sus enemigos. No es nada liviano ser llamado enemigo de Dios. No es nada deseable ser llamado enemigo de Dios. Jeremías capítulo 48. En cuanto a los moabitas, Dios destaca esto, verso 7. Pues por cuanto confiaste en tus haciendas y en tus tesoros, tú también serás tomada, y quemos saldrán cautiverio, los sacerdotes y sus príncipes juntamente. Cuando Dios habla la profecía contra Moab, el pecado que él destaca es la confianza en sus haciendas, sus parcelas, sus terrenos y sus tesoros. Un pueblo confiado en la prosperidad, un pueblo confiado en su dinero. Y Dios dice, ustedes serán tomados y también quemados. Eso es el Dios de ellos. Los ídolos, las estatuas que ustedes honran, también se van en cautiverio y también van a ser destruidos, junto con los sacerdotes y los príncipes de esta religión idólatra. Jeremías capítulo 48, versículo 26. Continuando en esta profecía contra Moab, Dios destaca esto, verso 26, embriagarlo porque contra Jehová se engrandeció, y revuélquese Moab sobre su vómito, y sea también él por escarnio. Bajen al verso 42, y Moab será destruido para dejar de ser pueblo, porque se engrandeció contra Jehová. Dos veces vemos la frase que este pueblo Moab se engrandeció contra Dios. Quiso ser soberbio contra Dios. Se creyó más grande que Jehová Dios. Y por eso venía el juicio contra ellos. Verso 29. Oído hemos la soberbia de Moab, que es muy soberbio, su hinchazón y su orgullo, y su altivez y la altanería de su corazón. La soberbia es un gran pecado en la Biblia, hermanos. La soberbia te lleva al castigo más rápido que usted se puede imaginar. Proverbios habla mucho de cómo Dios abate al que es soberbio. Cómo Dios tiene de lejos al que es de ojos altivos. Nabucodonosor supo lo que era ser soberbio y cómo Dios juzga a los soberbios. Y pronto los moabitas sabrían cómo Dios trata con una gente soberbia. Jeremías 49. Pasamos a la nación de Amón, los amonitas. Jeremías 49, verso 4. ¿Por qué te glorías de los valles? Tu valle se deshizo, oh hija contumaz, la que confía en sus tesoros, la que dice, ¿quién vendrá contra mí? Habla de gloriarse en los valles. Y podríamos pensar lo mismo que los moabitas, en sus terrenos, en sus posesiones, se gloriaban. Pero al final del verso 4 habla de esta confianza y dicen, ¿quién vendrá contra mí? Tal vez los valles son una especie de protección alrededor de ellos. Que si un enemigo viniese, tendría que pasar por el valle y ahí sería más fácil para la nación de Amón. Pero Dios dice, no te confíes en los valles. Porque ustedes por gloriarse en esta ventaja geográfica, por ustedes por gloriarse en esta protección geográfica, ustedes van a ser destruidos también. Jeremías 49, verso 16. Hablando de Edom, dice, tu arrogancia te engañó y la soberbia de tu corazón. Tú que habitas en cavernas de peñas, que tienes la altura del monte, aunque alces como águila tu nido, de allí te haré descender, dice Jehová. Imagínense la ilustración. Un águila en su nido. Se puede ver todo a plena vista. Y aunque tú te subes como un águila, que sientes muy confiado en tu nido, de ahí yo te voy a bajar, dice Dios. De ahí te haré descender. Aunque te creas muy potente, aunque tu arrogancia te engaña, pensando que nadie te va a bajar de ahí. Somos una nación muy fuerte, somos una nación muy desarrollada. De allí te haré descender, dice Jehová. Y notan otra vez el pecado de la arrogancia y de la soberbia que acarrea la destrucción. Jeremías capítulo 50. Ya pasando a la nación de Babilonia y los pecados que Dios destaca de ella. Jeremías 50, versículo 24. Púsete lazos y aún fuiste tomada, oh Babilonia, y tú no lo supiste. Fuiste hallada y aún presa porque provocaste a Jehová. Provocar a Jehová a la ira, hermanos, no es nada agradable. No es nada que uno debe desear hacer. Y solo les puedo dar ilustración. Imagínense que hay un león fiero como el solo. Y está tranquilo ahí. Pero tú vas y agarras un palo y le comienzas a apoyar. Tal vez el león, por no querer levantarse, dice, ¿sabes qué? Voy a aguantar un golpecito. Y te atreves a hacerlo otra vez. Y otra vez. Y otra vez. Cuando ese león se levanta, va a acabar contigo. Porque lo provocaste. Hermanos, Dios en su palabra es presentado como longánime, tardo para la ira. Y no quiero decir, no, esto no es para ser irreverente, pero tranquilo, longánime, misericordioso, benigno. Pero si sigues provocando y sigues provocando y sigues provocando, cuando Él se levanta te vas a arrepentir, pero será muy tarde. Babilonia supo lo que era provocar a Jehová a la ira. Y ahora pagarán el precio de su pecado. Jeremías capítulo 50, verso 38. ¿Qué otro pecado tenía Babilonia? Verso 38. Sequedad sobre sus aguas y secaránse, porque tierra es de esculturas y en ídolos enloquecen. tan locos con sus ídolos. Este pecado parece que es algo universal, incluso llegó a la nación de Israel también la idolatría, y es algo que honestamente afrenta a Dios, porque Él es el Creador, Él es el Dios vivo y verdadero. Y para ser una imagen de madera, de barro, de piedra, de oro, lo que sea, de materiales que ese mismo Dios creyó. Dios hizo todo, hermanos. Esa madera que la gente usaba para hacer una estatua. Esa plata que la gente usaba para hacer una estatua. Y convertir ese material inanimado en un Dios es una gran afrenta para él. Y dice a Dios a Babilonia, por sus esculturas y por sus ídolos los voy a castigar. Jeremías capítulo 51. 51 y versículo 24. Y pagaré a Babilonia y a todos los moradores de Caldea todo el mal de ellos que hicieron en Sión delante de vuestros ojos, dice Jehová. El mal hecho a la nación de Israel, el mal hecho en la ciudad de Sión, Dios se los iba a pagar a Babilonia y los caldeos. Capítulo 51, verso 49. Pues que Babilonia fue causa que cayesen muertos de Israel, también de Babilonia caerán muertos de toda la tierra. Tocaste a mi nación, lo voy a tocar a ustedes. Y este principio es desde que Dios llamó a Abraham, Génesis 12. La nación que te maldice será maldita. La nación que te bendice será bendita. En ti serán benditas todas las familias de la tierra. Y aún cuando Babilonia sujetó a Israel y lo tenía preso por 70 años, castigando a Israel, que Dios los convocó para eso, después tenía que pagar por los pecados hechos a la nación de Israel. Capítulo 50, verso 33. 33 dice, porque así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel. La hija de Babilonia es como parva. Tiempo es ya de trillarla. De aquí a poco le vendrá el... Perdón, estoy leyendo 51, 33. Quiero 50, perdón. Capítulo 50, verso 33. Aquí está. Así ha dicho Jehová de los ejércitos. Oprimidos fueron los hijos de Israel y los hijos de Judá juntamente. Y todos los que los tomaron cautivos... ¿Quiénes eran? Los de Babilonia. Se los retuvieron, no los quisieron soltar. Dios dice, cuando ya era tiempo de soltarlos, no lo quisieron hacer. Así que van a pagar por ese pecado hecho mi pueblo Israel. Jeremías 25. Así que como pueden ver, hay condenación divina a muchas naciones. Y se resume en este versículo, Jeremías 25, verso 31. Llegó el estruendo hasta el cabo de la tierra, porque juicio de Jehová con las gentes. Él es el juez de toda carne, entregará a los impíos a cuchillo, dice Jehová. Juicio de un lado del planeta al otro, de un cabo hasta el otro. Juicio de Jehová contra las gentes. Y saben, Dios es justificado en dar juicio a las naciones. Ahora, el divino castigo de las naciones. Vayan a Jeremías 10. La cuarta cosa acerca de la relación entre Dios y las naciones es el divino castigo de las naciones. Jeremías 10, verso 10. Mas Jehová Dios es la verdad. Él es Dios vivo y Rey eterno. A su ira tiembla la tierra, y las gentes no pueden sufrir su saña. Los filisteos no podrían decir, bueno, no tememos a su Dios porque Él no es nuestro Dios. No le tememos. Bueno, alguien podría decirlo, pero tan pronto que lo dijeran, se darían cuenta la necedad de esa oración.
a su ira. A la ira de Dios tiembla la tierra y las gentes no pueden sufrir su saña. No había nación tan sofisticada, tan desarrollada, que pudo aguantar la ira de Dios cuando él vino a castigar a una nación. Ni los moabitas, ni los amonitas, nadie. Porque la ira de Dios es grande contra las naciones pecaminosas. Jeremías 25. Vamos a ver varias ilustraciones del castigo divino a las naciones. Jeremías 25, verso 15. Porque así me dijo Jehová Dios de Israel, toma de mi mano el vaso del vino de este furor y da a beber de él a todas las gentes a las cuales yo te envío. Noten la frase, el vaso del vino del furor de Jehová de Israel. Un vaso de castigo que todas las gentes iban a beber. Ahora bien, vamos a ver algo a continuación. Solo mantengan en su mente la frase, el vaso del vino del furor de Dios. Jeremías 50. Porque lo que estamos leyendo es lo que Jeremías predicó a estas naciones. Que tenía un cumplimiento histórico, pero también tiene un cumplimiento futuro, como veremos en unos momentos. Jeremías 50, verso 35. Cuchillo sobre los caldeos, dice Jehová, y sobre los moradores de Babilonia, y sobre sus príncipes, y sobre sus sabios. El cuchillo, capítulo 47. Jeremías 47, versículo 6. Oh, espada de Jehová, ¿hasta cuándo no reposarás? Métete en tu vaina, reposa y sosiega. Espada y cuchillo de Jehová. Jeremías 51. Todo esto es castigo de Dios contra las naciones. Jeremías 51, verso 1. Así ha dicho Jehová, he aquí que yo levanto sobre Babilonia y sobre sus moradores que se levantan contra mí un viento destruidor, otra clase de castigo, un viento destructor. Jeremías 51, verso 33. Porque así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, la hija de Babilonia es como parva, tiempo es ya de trillarla, de aquí a poco le vendrá el tiempo de la siega. El castigo se asemeja a una siega, a alguien que siega un campo. Y sabe, muchas de estas mismas frases encontramos en el libro de Apocalipsis, cuando Dios habla de su castigo a todo el mundo. Apocalipsis 16, vayan allá. Por lo cual decimos que Jeremías no solamente estaba profetizando sobre un cumplimiento rápido, sino de un cumplimiento futuro. Cuando Dios juzgaría todas las naciones y al mismo tiempo. Capítulo 16, verso 19. Y la ciudad grande fue partida en tres partes, y las ciudades de las naciones cayeron. Y la grande Babilonia vino en memoria delante de Dios para darle el cáliz del vino del furor de su ira. ¿Se recuerdan esa frase en Jeremías? El vaso del vino del furor de Dios. Y aquí estaba siendo cumplido. Apocalipsis 19, verso 15. También leímos de la espada de Jehová contra las gentes. 19:15. Y de su boca sale una espada aguda para herir con ella las gentes. Y él los regirá con bar de hierro y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. La espada de Dios para herir a las gentes. Jeremías, Apocalipsis 14, verso 15. También leímos en Jeremías acerca de una siega, una siega de juicio contra las naciones. Apocalipsis 14, verso 15. Y otro ángel salió del templo clamando en alta voz al que estaba sentado sobre la nube. Mete tu voz y siega, porque la hora de segar te es venida, porque la mies de la tierra está madura. Así que vemos, hermanos, como Jeremías profetizó, sobre juicio contra Babilonia, esta nación, otra nación y otra nación. Y claro, tuvo su cumplimiento histórico. Pero aún más grande, en escala más grande, Dios cumplió exactamente lo que decía Jeremías durante el tiempo de la tribulación, cuando todas las naciones serán juzgadas por su pecado y por su falta de arrepentimiento. Jeremías 3, la última cosa que quiero ver en cuanto al trato de Dios para con las naciones, es la divina conversión de las naciones. Jeremías 3, versículos 14 a 18. Dice la Biblia: convertíos, hijos rebeldes, dice Jehová, porque yo soy vuestro esposo, y os tomaré uno de una ciudad y dos de una familia, y os introduciré en Sión, y os daré pastores según mi corazón, que os apacienten de ciencia y de inteligencia. Y acontecerá que cuando os multiplicareis y creciereis en la tierra, en aquellos días, dice Jehová, no se dirá más arca del pacto de Jehová, ni vendrá el pensamiento, ni se acordarán de ella, ni la visitarán, ni se hará más. En aquel tiempo llamarán a Jerusalén trono de Jehová. Paremos un momento. De verso 14 a 16 habla de la conversión de Israel. Hijos rebeldes quienes son reconciliados con Dios. Pero en verso 17 habla de algo aún más grande. Y todas las gentes, los gentiles, se congregarán a ella, a Jerusalén, en el nombre de Jehová en Jerusalén, ni andarán más tras la dureza de su corazón malvado. ¡Qué maravilloso! Un tiempo cuando Israel fuese convertido, que Jerusalén, específicamente el trono de Jehová, llegaría a ser el centro de un gran avivamiento, cuando todas las gentes se congreguen a ella a conocer acerca de Dios. Ahora bien, cuando Israel sea convertido, las naciones se congregarán también para bendecir el nombre de Jehová. Capítulo 4, verso 2. Casi terminamos. Capítulo 4, verso 2. Dice: y jurarás diciendo, vive Jehová, con verdad y con juicio y con justicia, y bendecir sean en él las gentes, y en él se gloriarán. Qué precioso este momento, todavía futuro, cuando todas las naciones llegarán a donde está Dios, donde está Jesucristo, reinando en la tierra, y van a bendecir su nombre, y se van a gloriar en él. Últimamente, hermanos, estas profecías se van a cumplir en el reino terrenal del Señor Jesucristo. Las naciones reconocerán su autoridad y poder y vendrán a adorarle. El libro de Isaías habla aún más de este gran avivamiento universal. Pero quiero leer un último pasaje para terminar. Isaías 11. Otros profetas, igual que Jeremías, hablaban de este tiempo futuro. Y me gusta cómo lo describe Isaías. Isaías 11. Leamos versículos 10 a 12. Dice: y acontecerá en aquel tiempo, un tiempo futuro todavía, que la raíz de Isaí, el mismo Jesús, la cual estará puesta por pendón a las gentes, será buscada de las gentes y su holganza será gloria. ¡Qué maravilloso! Un tiempo cuando la gente vendrá de todos lados para buscar de Jesucristo. Verso 11, asimismo acontecerá en aquel tiempo que Jehová tornará a poner otra vez su mano para poseer las reliquias de su pueblo, que fueron dejadas de Asur y de Egipto y de Partia y de Etiopía y de Persia, de Caldea, de Amat y de las islas de la mar, y levantará pendón a las gentes. Y juntará a los desterrados de Israel y reunirá a los esparcidos de Judá de los cuatro cantones de la tierra. Hermanos, esperemos esta gran conversión de naciones. Lamentablemente no se va a ver por completo hasta que venga Jesucristo a sentarse en su trono. Pero cuando Él lo haga, hermanos, se va a ver una conversión de las cuales nunca hemos visto y nunca podremos ver hasta que Él venga a reinar en esta tierra. Pero sepan que todo eso lo que nosotros anhelamos fue profetizado de hace siglos y hace muchos años. Y estamos acercándonos día tras día a la venida del Señor Jesucristo y el establecimiento de su reino aquí en esta tierra. Muy bien, vamos a parar ahí por hoy. La semana que viene vamos a continuar con las enseñanzas de Jeremías. ¿Preguntas? ¿Comentarios sobre algo? Siempre damos chance cuando es escuela dominical.